Amigos, nuevamente les saluda Mildred Cortés en este su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Amigos, nuevamente tengo con nosotros al profesor Luis Mejía Maimí, profesor del Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural del Recinto Universitario de Mayagüez del Colegio de Ciencias Agrícolas, al departamento y al colegio al que ustedes saben que yo también pertenezco. Hemos tenido al profesor Mejía en varios programas anteriores hablándonos de diferentes asuntos relacionados con los negocios agrícolas. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la relevancia de los bosques para la sustentabilidad del país. Un tema muy importante y muy pertinente, sobre todo en este periodo de tiempo en que vivimos nosotros. Buenos días, profesor. Buenos días, Luis.
Buenos días, Mildred, y buenos días a toda la audiencia. Gracias por la invitación.
Para mí es un gusto que estés aquí hablándonos de este tema que tiene tanta pertinencia en este momento, inclusive después de haber pasado los huracanes Irma y María. ¿Qué tienes que decirnos sobre los bosques para Puerto Rico?
Sí, a mí me gustaría comenzar diciendo que aunque pareciera distante un tema del otro, no lo es. Cuando hablamos de sustentabilidad y hablamos de bosques, estamos también hablando de negocios. O sea, cuando comentas que en programas anteriores he hablado de que la agricultura es un negocio, de agronegocio, ¿verdad? No hay duda de que hay una relación entre una cosa y la otra, ¿verdad? La sustentabilidad, ¿verdad?, de un país y la sustentabilidad agrícola de manera específica, que es la que nosotros más directamente trabajamos o hacemos promovemos para que hacemos a través de la educación porque la agricultura sea más sustentable, pues un poco requiere, ¿verdad? Y hay una definición así amplia que dice que la agricultura sostenible requiere que el resultado de las operaciones agrícolas sea uno ambientalmente sano, socialmente justo y sobre todo económicamente viable. Así es que para que, ¿verdad?, la viabilidad económica está íntimamente relacionada, y de hecho las dos anteriores también, con la realidad de que la agricultura es un negocio, ¿verdad? Porque no hay duda de que tú necesitas recursos naturales en las condiciones adecuadas para poder tener un negocio que sea viable, ¿verdad? Y necesitas que la distribución de la riqueza sea lo más equitativa posible para que también el negocio sea viable. Así que quiero ¿verdad?, un poco, aunque no lo estoy trayendo por los pelos, la realidad es que hay definitivamente una relación entre una cosa y la otra.
Para un negocio agrícola exitoso necesitamos calidad de suelo, necesitamos agua suficiente. Sin eso no tenemos negocio agrícola.
Claro, y entonces sustentabilidad. Quiero también entonces aprovechar para, además de la definición que traje ahora un poco a traer definiciones un poco más específicas, más formales. El desarrollo, y leo ahora, ¿verdad?, el desarrollo sostenible ocurre cuando se satisfacen las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de poder satisfacer la suya, ¿verdad? Y entonces estamos hablando, en el caso de las generaciones futuras, estamos hablando de satisfacer sus propias necesidades. Y entonces en esa definición nosotros podemos ver que la misma contiene dos conceptos medulares. Uno es el de las necesidades, ¿verdad? Y de manera particular las que son esenciales, ¿verdad? Y el segundo concepto que me parece medular es el de las limitaciones. Estamos hablando de necesidades y de limitaciones. Limitaciones que son impuestas tanto por el estado de la tecnología, ¿verdad?, por la situación, la realidad tecnológica, y por el nivel de organización social. Y esas limitaciones que son impuestas son sobre la capacidad ambiental de cumplir con el futuro. O sea, que estamos hablando de que hay dos elementos medulares: las necesidades
de manera específica las esenciales y las limitaciones que hay para satisfacer esas necesidades, que son el resultado tanto de la tecnología que hay disponible como de la realidad que haya en cuanto a la situación de los recursos que debemos utilizar para satisfacer esas necesidades. En el caso del sector agrícola, quizás más que en otros sectores de la economía, pero en todos también ocurre, ¿verdad? Nosotros pues dependemos más directamente quizás de lo que nos provee la naturaleza y tenemos menos control y menos dominio sobre un montón de cosas, porque producimos sobre la tierra, porque estamos expuestos a los climas y controlamos, claro, ahí la tecnología pues ha traído unos cambios y ahora pues se está produciendo cada vez más en ambiente controlado y totalmente controlado y eso
más en espacios más limitados
y todo eso está ocurriendo, claro, pero eso, ese tipo de agricultura requiere altas inversiones de capital también, ¿verdad?
Y no se adapta a todos los lugares ni a todos los cultivos.
Y no está disponible para todo el mundo la realidad, porque al tener requerir costo, tantas invenciones de capital, pues entonces algunos pueden operar establecer ese tipo de negocio y muchos no. Y muchos no. Y entonces, pues yo no estoy diciendo que eso sea algo negativo, ¿verdad? Tiene que haber ese tipo de negocio. Pero es importante que haya muchos pequeños y medianos agricultores. Eso tiene que ver un poco, a mi entender, ¿verdad? Es importante que eso ocurra. Eso tiene que ver con la definición esta de ambientalmente sano, socialmente justo. Específicamente esa, ¿verdad? Que haya una equidad, ¿verdad? Que haya más equidad en cuanto a la manera en que se distribuye el pastel, por decirlo así, de manera que se distribuyen los recursos. Así es que quise, me parecía que por eso abundé un poco sobre esto, para un poco sentar en las bases en cuanto, ¿verdad? En cuanto a lo que vamos quizás hablar ahora, cuando hablamos de los bosques y la relación entre los bosques y el desarrollo sostenible de un país, específicamente de la agricultura, ¿verdad? Pues no hay duda de que los bosques, por muchas razones, pero vamos a mencionar algunas, son importantísimos para la sociedad en general y de manera particular para la agricultura. Y podemos mencionar algunas, ¿verdad? Vuelvo y digo, algunas de las razones, ¿verdad? Son innumerables las razones, pero podemos mencionar algunas, ¿verdad? De salida, los bosques tienen un efecto en lo que es el calentamiento global. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo, ¿verdad? Tiene un efecto en la temperatura, en la temperatura del planeta, ¿verdad? En la temperatura de las áreas en donde hay o no hay bosques, ¿verdad? La existencia de los bosques, la existencia de los árboles tiene un efecto en la temperatura y la temperatura tiene un efecto en la agricultura. Por eso que se habla de ambientes totalmente controlados también, ¿verdad? O sea, y ahora que estamos en los últimos días que hemos estado, lo que estábamos comentando hace un rato, ¿verdad? Y hace dos semanas que venimos escuchando, hace casi dos semanas que venimos escuchando sobre las temperaturas esas tan extremas allá en el norte y en el centro. Claro, estamos en invierno, pero temperaturas de menos 40 y de menos 50 son temperaturas
inusuales totalmente, aunque sea en invierno.
De la Siberia y de la Antártida.
Exactamente.
Y eso pues es consecuencia de unos cambios que ha habido en el planeta y no hay duda de que la deforestación, ¿verdad? La ausencia de árboles ha tenido un efecto en el calentamiento global. Ahorita hablábamos también de la realidad que estamos pasando ahora. Está comenzando una sequía, ¿verdad? Que cuando uno ve los datos, ha caído, según estuve viendo por ahí a principio de esta semana, según se registra en el aeropuerto de Isla Verde, en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, en lo que va de año ha caído la mitad de agua que había caído a esta misma fecha el año pasado. Y lo que se vislumbra, eso es bien significativo. Y entonces también, pues los árboles tienen un efecto sobre eso, ¿verdad? Y claro está, eso tiene un efecto sobre el sector agrícola y eso a fin de cuentas tendrá un efecto sobre el bolsillo de nuestros agricultores y sobre el bolsillo de nuestra gente. Así que el árbol
es una cadena.
Todo está relacionado. Los árboles tienen un efecto sobre la temperatura, los árboles tienen un efecto importantísimo también sobre el abasto y la calidad del agua. Y ese es otro issue bien importante, ¿verdad?
Sí, déjame interrumpirte ahí porque ahora mismo estás mencionando los árboles y los datos que hay es que a raíz del huracán Irma y María, de los dos huracanes, se perdieron más de 1 millón de árboles. Y eso sí tiene que tener un efecto directo sobre la sustentabilidad, el agua, las cantidades de agua disponible y todo lo que estás mencionando.
Eso es así. Y entonces, aunque los huracanes y otros meteoros o eventos climatológicos han existido siempre, y la naturaleza, de manera natural, valga la redundancia, esos eventos ocurren, un poco sirven para limpiar y para rejuvenecer lo que hay. ¿Verdad? Eso es así. Eso está, o sea, que cada cierto tiempo, pero ¿qué pasa? Que esos eventos están ocurriendo con más frecuencia y con más intensidad que antes, como consecuencia de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho, como consecuencia del calentamiento global, que es el resultado de lo mal que hemos hecho, de las cosas mal hechas y de lo que no hemos hecho, que debimos haber hecho, ¿verdad?
Exactamente.
O sea, que es el efecto del hombre sobre la naturaleza, ¿verdad? De manera natural estos eventos deben ocurrir y la naturaleza tiene la capacidad de levantarse luego de que ocurren. Eso es así, eso ha sido así a través de la historia, ¿verdad? Pero cuando tú, el ser humano hace, como consecuencia de sus acciones, hace los cambios estos, pues entonces los eventos ocurren con más frecuencia y con más intensidad. Y eso pues tiene un efecto sobre el sector agrícola, por supuesto, que, ¿verdad? Que de hecho es el sector más importante, el sector económico más importante para el hombre es la agricultura, ¿verdad?
Sin agricultura no hay vida.
Sin agricultura no hay vida, y porque sin agricultura no hay comida. Cuando hablamos del agua, los árboles y los bosques sirven un poco para ayudar a que aumente la cantidad de agua disponible debajo del suelo, ¿verdad? O sea, en el subsuelo. Y los árboles también sirven para proveer agua más limpia, ¿verdad? O sea,
eso es un filtro del agua.
Son filtros y eso tiene un efecto sobre la salud de la gente. Por lo tanto, la ausencia de árboles también va a tener como consecuencia un efecto en algún momento, y eso hay trabajos que lo han estimado, ¿verdad? Va a tener un efecto en los costos, en la salud de la gente. No hay duda, porque el agua es un bien básico para la vida, y entonces el agua tiene que estar limpia y salud, ¿verdad? Y los árboles sirven un poco para limpiarla, ¿verdad? Los árboles, que son los que permiten que el agua cuando cae pues caiga más lentamente y percole como consecuencia de eso hacia los acuíferos. Y eso es un issue también. Es un hecho también importantísimo sobre el cual a mí me parece que debemos hablar, y más que hablar, más intensamente de lo que lo hemos hecho en los últimos 25, 30, 40 años, porque aquí se viene hablando sobre ese asunto hace mucho tiempo. Yo creo que nosotros no hemos sido lo suficientemente diligentes, y cuando hablo de nosotros me refiero a Puerto Rico como sociedad, pero también me refiero a lo que pudimos haber hecho en el Colegio de Ciencias Agrícolas con relación a este asunto, ¿verdad? La posibilidad de que ya se están levantando banderas sobre este asunto recientemente y de hace años, pero de manera más, un poco más, como uno dice, tocando el botón del pánico más recientemente, ¿verdad? Porque se habla del acuífero del sur y de la posibilidad de que ese acuífero pueda estar amenazado como consecuencia de que bajan los niveles de agua en el acuífero y pudiera dañarse porque el mar entre al acuífero, cosas como esa. Y eso tendría un efecto sobre la agricultura, pero también sobre el agua que la gente toma. ¿Y qué hacemos? Yo sé que se están haciendo cosas, ¿verdad? Sé que se están haciendo cosas porque se educa a la gente con relación, y nosotros mismos en el Servicio de Extensión Agrícola educamos a la gente con relación al buen uso de ese recurso, a no desperdiciarlo, ese tipo de cosas. Además que NRCS, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales, sé que tiene unos programas a través de los cuales han estado construyendo charcas en los llanos del sur, ¿verdad? Charcas de captación que cuando el agua permanece en esa charca, pues percola más lentamente y no se va rápidamente al mar, ¿verdad? Que es lo que de hecho, entonces cuando se va rápido al mar se trae un montón de tierra de la montaña. Ese es otro asunto más, que el árbol y los bosques tienen definitivamente un efecto sobre eso. ¿Cuántos millones de años se necesitan para la formación de una pulgada de suelo? ¿Y cuán rápidamente eso desaparece como consecuencia de los aguaceros? De hecho, yo que vengo de Mayagüez, por la frecuencia que uno pasa por la bahía de Mayagüez, y cuando hay aguaceros fuertes, que ustedes muchos tienen que haberlo visto, ¿cómo se pone esa bahía de Mayagüez? Que se pone color café.
Bueno, y cuando vas por el norte, por Oaxaca, tú ves cómo se pone el mar cuando vienen estas lluvias y tú ves un brazo de tierra
completamente
dentro del mar.
Y entonces el efecto que tiene sobre la vida marina.
Sobre la vida marina.
Sobre los corales.
Sobre la vida en el bosque.
Claro, claro.
También.
Claro, claro. Y entonces el bosque provee también oxígeno. El bosque es una, el bosque capta dióxido de carbono, que es uno de los, es uno de los componentes, una de las razones por las cuales este, cuando se libera dióxido de carbono, pues eso tiene un efecto sobre el ambiente y sobre el calentamiento global, ¿verdad? Eso este, aumenta las temperaturas y todo ese tipo de cosas. Claro, el bosque capta el dióxido de carbono y lo va captando hasta que el bosque es destruido. Entonces, cuando el bosque es destruido, pues se libera ese dióxido de carbono. Pero mientras permanezca allí ese árbol y sigue creciendo, pues sigue captando dióxido de carbono en una cantidad mayor y lo que hace es liberando oxígeno. El bosque también provee alimentos. Y es algo que a nosotros, los que estamos en el sector agrícola, este, nos parece que es importante señalar porque no hay razón ninguna para que no haya una compatibilidad entre ambos. Claro, estamos conscientes de que la agricultura en ocasiones es una de las razones principales para la destrucción de los bosques. Eso ocurre más en unos países que en otros, ¿verdad? En los, especialmente en los países más subdesarrollados.
Pero
pues,
eso no lo hace el bosque, lo hace la gente,
claro,
con la mala planificación.
Claro, claro.
Lo que, a lo que queremos dirigirnos, ¿verdad? Es a la educación y a que a la concienciación sobre la importancia de la protección de los bosques, porque yo creo que pueden convivir. No sé si está, has ido o has oído hablar de aquí en Calley, hay la selva, este proyecto donde se está tratando de integrar el bosque con la agricultura.
Claro, claro, claro.
Cultivos afines.
Claro, y el bosque modelo. Ajá. Que es un distrito especial de conservación que interconecta 21 áreas naturales protegidas y 390 mil cuerdas de terreno en 31 municipios. El bosque modelo, este, que va desde el norte, desde el noreste hasta el suroeste allá en el bosque seco de Guánica. Ajá. Este, es ocurre en ese bosque modelo. Hay mucha agricultura, porque en ese bosque modelo hay gente, en ese bosque modelo hay negocios y en ese bosque modelo hay agricultura, ¿verdad? De hecho, una de las cosas que a mí me parece que es importante que señalemos con relación, el cafetal es un bosque, ¿verdad? Y es un cultivo permanente.
Sobre eso te quería preguntar, que eso es lo que nosotros en el Colegio de Ciencias Agrícolas y en nuestro departamento siempre hablamos, cuando hablamos de que se pierdan esos cafetales y toda esa sedimentación que retienen las raíces de los árboles vaya a los cuerpos de agua de donde nosotros nos abastecemos y los llenen de sedimentación, y cada vez la capacidad de retención de agua de nuestros lagos es menor debido a la sedimentación.
Y más costoso.
Y más costoso. Y cuando entonces empieza toda esta tierra y todo este sedimento a bajar sin ningún control, se llena de agua en el momento, pero en realidad lo que ha hecho es llenarse de tierra abajo.
Eso es así. Y además de que el bosque provee alimentos.
Exactamente.
Y entonces crea empleos e ingresos de manera tanto directa como indirecta para mucha gente. O sea,
y que permite que la gente se quede en esas zonas, porque si la gente no tiene empleos, ingresos, por ejemplo, en el centro de la isla, donde hay algunos de nuestros lagos, ¿qué va a hacer? Se va a mover, se va a emigrar buscando poder vivir.
Y una de las realidades del sector agrícola que lo hace distinto a los demás es que no ocurre con mucha efectividad la migración de la mano de obra de un sector a otro. En otros sectores de la economía la migración es más, puede ocurrir con más facilidad. En el sector agrícola no es tan fácil que ocurra. Yo sé que sí, está ocurriendo quizás hace 50, 40 años, que fue ayer, que hace 40 años la migración no ocurría con menos facilidad que ahora, ¿verdad? Pero sigue siendo un sector en el que la migración de un sector a otro no ocurre con tanta facilidad y con tanta efectividad. Con relación al cafetal y al bosque que es este que es la siembra china y otros árboles que hay en la montaña y en donde no es la montaña, ¿verdad? Pero en el caso específicamente del cafetal, una de las cosas que a mí me preocupa es que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no considera el cafetal como un bosque. Y eso ha sido un asunto, un issue de mucho, de mucho tiempo, ¿verdad? En donde no ha habido una comunicación efectiva entre ambos sectores. Y es una de las cosas de las que... O sea, que es importante que haya una comunicación efectiva y que ocurran las conexiones adecuadas entre lo que uno piensa, ¿verdad? Los que están en el mundo del bosque como porque el bosque provee además biodiversidad y además provee el bosque está relacionado con las abejas y las abejas son importantísimas para la agricultura, o sea que puedo seguir mencionando cosas que están relacionadas con consecuencia del bosque tiene un efecto positivo sobre la agricultura, ¿verdad? Pero también el bosque como fuente pura de biodiversidad, pues eso es extraordinario y magnífico, ¿verdad? Porque esa biodiversidad, de hecho, hay cosas en el bosque que en este momento nosotros quizás no estamos usando, que no sabemos si dentro de 25, 30 o 40 años a lo mejor las vamos a usar.
Bueno, para el germoplasma de también ahora mismo para la madera.
Y la cantidad de medicinas que salen de los bosques, ¿verdad? O sea, que estamos hablando de que haya la conexión adecuada y de lo que estamos hablando entonces es que para que sea más compatible el bosque con lo que es agricultura, es importante que incorporemos hasta donde sea posible las prácticas de sustentabilidad. Prácticas agrícolas que sean acorde con el ambiente, que no tengan efectos detrimentales sobre la naturaleza, ¿verdad? Que claro, pero que el resultado también sea socialmente justo y económicamente viable. O sea, ese balance es el que un poco a veces no es tan un poco frágil lograr el balance, pero es posible, totalmente posible, ¿verdad? De hecho, para que eso sea posible es importante, es importantísimo cada vez más que la gente tenga información, conocimientos y experiencia.
Por eso estamos aquí, por eso te tenemos a ti aquí y has estado en varios programas con nosotros, porque muchas veces hablamos de un cultivo en particular, pero o de una crianza, ¿verdad?, de animales en particular, pero no siempre tenemos la oportunidad de hablar de todos estos temas que son críticos, que son importantísimos para el éxito del negocio y para la calidad de vida de la gente.
Es a fin de cuentas lo que estamos buscando.
Exactamente.
Claro,
exactamente.
Pues la agricultura está al servicio de la gente.
Exactamente.
Y los bosques también, ¿verdad? O sea, hasta, ¿verdad? Y cómo buscamos ese balance, ¿verdad? Que hemos joto ya hace tanto tiempo, ¿verdad?
Nos toca a nosotros protegerlos, concienciar, que la gente entienda que hay una relación, nada es independiente. Todo está relacionado, como decíamos al principio del programa, esto es una cadena, que un eslabón está relacionado con el otro.
Y entonces, para uno buscar el balance o tratar de irse acercando a ese balance, porque uno puede pensar que ese balance es como algo que uno está... dependiendo de lo que uno hace o deja de hacer, uno todos los días lo está buscando, ¿verdad? Y trata de alcanzarlo, no es algo que tú a lo que tú llegues y llegaste y ya se acabó, ¿verdad? No es una meta así, sino que tú estás todo el tiempo en la búsqueda de ese
consciente o inconsciente.
Es como un horizonte, sí. Es como un horizonte, ¿verdad? Y para que ocurra ese balance es importante que haya orden. Es importante que haya un orden que sea resultado. Ese orden debe ser el resultado de la participación de la gente y de la investigación científica que haya disponible, los resultados de investigación científica que haya disponible. Entonces ahora me gustaría hablar de lo que es, porque está relacionado también, el plan de uso de terreno, el PUT, ¿verdad? El plan de uso de terreno que hace unos años, el plan de uso de terreno que hace unos años pues ya se hizo disponible en forma final después de más de 10 años.
Luis, perdóname, antes de que empieces con el plan de uso de terreno, ¿cuántos bosques están clasificados como bosques en Puerto Rico, si lo sabes, si
no tienes esa información? No tengo la información conmigo aquí ahora a la mano, pero sí es una información que la
hay.
Sí, la
y
hay,
tenemos
la,
muchos bosques.
Hay una cantidad de bosques, muchos no sé cómo, porque eso es relativo, ¿verdad? Claro, están los bosques, hay distintos tipos de bosques. Está el bosque que administra el gobierno federal, está el bosques que administra el gobierno estatal, hay bosques que son administrados por las propias comunidades y hay bosques auxiliares. Y los bosques auxiliares, por ejemplo, una siembra de café es un bosque auxiliar. Eso es un bosque auxiliar porque eso es una finca privada que si la persona la trabaja de la manera adecuada, incorporando prácticas de sustentabilidad, pues eso para mí es un bosque, pero que provee todo lo que estábamos hablando ahorita, que proveen los bosques, además de alimentos, además de que crea empleo y como consecuencia el resultado final, lo que tú mencionaste, calidad de vida para la gente, ¿verdad?
Pero provee oxígeno, reserva el agua, limpia el agua que entra, recoge dióxido de carbono,
tiene que ver con la polinización, todo ese montón de cosas, ¿verdad?
Yo estoy contigo, pero como aquí nosotros somos un país pequeño y yo sé que hay gente que piensa, no, en Puerto Rico no hay bosque. Sí, en Puerto Rico hay bosque. Y lo más que hay, como bien mencionas tú, son estos bosques auxiliares que siguen, pero aun cuando no estén en uso, siguen proveyendo muchísimas cosas positivas a la calidad de vida y al medio ambiente.
Y están los bosques urbanos, ¿verdad? Exacto. Que pueda haberlos dependiendo de... Nosotros estamos aquí hoy grabando en un bosque urbano.
Exactamente, estamos en la estación experimental.
El Jardín Botánico. Aquí está un bosque y muy cerca de aquí pues está el bosque de San Patricio, que es administrado por la propia comunidad, y ahí está el Parque Luis Muñoz Marín, que también es otro bosque, ¿verdad?
En la misma zona urbana hay unos bosques con unas particularidades más grandes o más pequeños, ¿verdad? Pero ahí, y ahora vamos para el plan de uso de terreno, que te interrumpí.
Pero antes de, ahora que estamos hablando de los bosques, también hay otro asunto que proveen los bosques, que para mí, para nosotros todos es bien importante, ¿verdad? Y todos los bosques, pero lo que recordé ahora cuando hablábamos de los urbanos, es la recreación, que es importantísima para la calidad humana, ¿verdad? Eso tiene un valor, aunque a veces uno lo dé por sentado, y es una recreación pasiva que en la mayoría de las ocasiones es gratuita. De hecho, es gratuito todo lo que hemos mencionado, porque el bosque te provee oxígeno de manera gratuita, te recoge dióxido de carbono, te ayuda con el asunto de las aguas, te baja la temperatura, y tú no pagas por eso. No estamos pagando por esos servicios que nos proveen los bosques, que ese es un issue bien interesante, ¿verdad? Es un issue bien interesante. ¿Quién paga por qué, verdad? Porque y eso está íntimamente relacionado con esa expresión que uno, ¿verdad? Que estamos hablando de socializar la pérdida. Y privatizar la pérdida y socializar la ganancia. Ajá. Privatizar la pérdida y socializar la ganancia. O sea, porque la ganancia es de todos. Todos ganamos como consecuencia de los bosques, pero hay gente que se beneficia de manera individual como consecuencia de proyectos que se desarrollan, que como consecuencia de los mismos se destruyen árboles y se destruyen bosques, ¿verdad?
Así mismo. Y de hecho en Puerto Rico vemos cómo va aumentando las visitas a los bosques, la participación, las excursiones, el disfrute de nuestros ríos, de nuestras cascadas. Todo eso se está convirtiendo en puntos de atención de la población, y yo creo que eso es bueno porque estamos creando conciencia que esas son áreas que tenemos que proteger porque son de todos. No puedo pasar tampoco al plan de uso de terreno sin mencionar que Puerto Rico contamos con un bosque muy muy importante, que es el Yunque.
Claro, que es parte del gobierno federal, ¿verdad? Es operado y es por el gobierno federal.
Hay un asunto también que me parece importante mencionar ahora que estamos hablando de lo que es recreación, ¿verdad? Y cuando hablamos de la cantidad de bosques que tenemos, es que en mi opinión, aunque sí hay proyectos proyectos
de bosques en donde la gente se puede ir a recrear, a mí me parece que no es suficiente. No es solamente conservarlos. Es mucho más que conservarlo, es proveer las condiciones adecuadas para que en los bosques se desarrollen proyectos que acorde con los bosques creen empleo. Estamos hablando de agroturismo, estamos hablando de turismo ecológico, estamos hablando de actividades, algunas pasivas y otras que no son tan pasivas también. Estamos hablando de incorporar la educación al bosque, que es parte de esto, ¿verdad? estamos hablando, y tú para lograr eso, es importante que se provee el financiamiento necesario. Si tú no provees el financiamiento, no hay manera de desarrollar hoteles de estos en donde...
ecológicos.
Claro, tú tienes que proveer, porque tiene que haber la ayuda de alguna manera, la sociedad tiene a través del gobierno que proveer las ayudas necesarias para que se desarrollen esos proyectos y que se desarrollen de la manera adecuada.
Exacto.
Bien montados, como uno dice, ¿verdad?
Bueno, y vemos como otros países cercanos a nosotros han capitalizado sobre eso y ha tenido un doble impacto, porque además de generar ingresos y empleo y el disfrute de la gente, ha hecho que se conserve el recurso, que se invierta para conservarlo, que parte de esa ganancia que se genere sea para mantener ese recurso, que es vital para la calidad de vida de todos.
Esas son inversiones que el país hace.
Exactamente.
Definitivamente que algunas, ¿verdad? Estamos hablando de inversiones que uno recobra una ganancia en algunos casos a corto, mediano, pero también a largo plazo, ¿verdad? Estamos y yo insisto en que tenemos que ser como sociedad más proactivos proveyendo las condiciones adecuadas de financiamiento y otros, ¿verdad? En cuanto a reglamentación y el andamiaje necesario para que estos proyectos se establezcan, ¿verdad? Porque definitivamente son proyectos muy necesarios. Y entonces, volviendo a lo del PUT, al plan de uso de terreno, pues definitivamente el PUT es un activo, es un logro extraordinario en esa dirección, porque el PUT establece un poco, establece unas reglas de juego. Pues el plan de uso de terreno es resultado de más de 10 años de trabajo a través del cual mucha gente aportó al proyecto, ¿verdad? Y ese plan de uso de terreno establece, dice que, y es el resultado de investigación científica, dice qué áreas se van a utilizar, con qué propósito. Y eso es extraordinario porque eso de salida reduce un poco las posibilidades de que se especule con terrenos agrícolas, la posibilidad de que se especule con bosques, ¿verdad? Y entonces las distintas áreas se van a utilizar, los usos que se les va a dar a las distintas áreas en Puerto Rico es considerando las características del lugar, el mejor uso posible. Yo quiero quise mencionar el PUT porque en los últimos años algunos han cuestionado el plan de uso de terreno, ¿verdad? Y de hecho algunos de los planteamientos que se han hecho para cuestionar ese trabajo que estuvo por más de 10 años se estuvo trabajando en el mismo, ¿verdad? Y que Luis García Pelati, cuando era presidente de la Junta de Planificación, decidió de manera que iba a trabajar intensamente con el PUT y hasta que lo sacó en forma final, ¿verdad? Claro, algunos dicen que para cuestionar el plan de uso de terreno, dicen que no fue un proceso lo suficientemente abierto ni fue lo suficientemente participativo, y yo creo que es posible que hubiera, vamos a decirlo de otra manera, quizás hubiera sido mejor si hubiera habido más participación de la gente y si hubiera sido más abierto. Eso es una cosa, ¿verdad? Pero de que hubo participación, por lo menos desde el punto de vista del sector agrícola, nosotros en el Servicio de Extensión Agrícola podemos dar fe de que durante los últimos 2 años, año y medio, antes de que el plan de uso de terreno saliera y se hiciera disponible en forma final, nosotros en Extensión trabajamos intensamente junto con la Junta de Planificación y organizamos 7 reuniones a través de toda la isla, en las cuales hubo decenas, digo cientos en total, de agricultores. No hubo reunión ninguna de aquellas en donde hubo menos de 30 agricultores, y en todas esas 7 reuniones Luis García Pelati estuvo personalmente, hizo su presentación y luego contestó todas las preguntas. Y entonces se tomó nota de todas las recomendaciones que se hicieron, que claro, uno hubiera querido que como consecuencia de las recomendaciones hubiera incorporado más cosas. Eso es otra cosa. De hecho, después que se acabó ese proceso, que nosotros organizábamos aquellas reuniones, que fueron 7 reuniones a través de toda la isla.
Y se anunciaba que estaban esas reuniones.
Y a través de los agentes agrícolas y a través de la radio se hacía saber y se invitaba a los agricultores, a todos los interesados en el sector agrícola, que era una reunión abierta, amplia, en donde la gente podía ir primero a recibir la presentación y luego...
De hecho, yo estuve en una, sí.
Y fueron, entonces, luego de eso, hubo un proceso que duró quizás casi un año, a través del cual, a través de nuestros agentes agrícolas, Nosotros recogimos información de, porque entonces salió un documento que era un bojador. Y entonces ese documento se le envió en partes, por pedazos, a los agentes agrícolas, y cada uno verificó su área. Y muchos de nuestros agentes agrícolas pues sometieron recomendaciones de cambio a áreas que no habían sido consideradas originalmente como agrícolas para que se añadieran como agrícolas. Y muchas de las recomendaciones que se sometieron, no todas. Sí, sí. Vuelvo y digo, nada es perfecto.
Y nadie va a estar totalmente satisfecho con cambios que se hagan a iniciativas, pero uno tiene que cumplir con la responsabilidad de participar y dejarlo saber.
Y aunque pudiéramos pensar que quizás el proceso pudo haber sido, valga la redundancia, pudiéramos y pudo haber sido más abierto y más participativo, yo doy fe de lo que estoy diciendo ahora porque lo viví. Nosotros organizamos esa actividad en Extensión Agrícola y tenemos algo en este momento que da dirección a dónde se pueden desarrollar o establecer distintos tipos de proyectos, ¿verdad? Y entonces, si sabemos ya que hay un área específica que debe usarse para la agricultura, pues sabemos ya también que allí es donde tenemos que invertir para la agricultura, y allí podemos invertir también para desarrollos que sean acorde con la agricultura, como lo que estábamos hablando de agroturismo. Uh-huh. Como lo que estábamos hablando de hoteles eco, ¿verdad? Como tú mencionaste, que hay muchos países que...
Sí, ecológicos, tomando en consideración unas características que no tienen los hoteles de las zonas metropolitanas, pero las personas que asisten a esos hoteles, eso es lo que buscan: conservación del ambiente, el menor uso de tecnología y de otras cosas. Cada persona tiene unos gustos particulares y cada vez más la gente va creando conciencia sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales, y eso es lo que buscan y eso es lo que apoyan.
Conservación del ambiente, y además de eso también conversación con la gente.
Exacto.
Que eso es más, ocurre más en este tipo de negocio. También comer de lo que la tierra produce.
Astronómicas, avistamiento de aves.
La cuestión educativa.
Exactamente.
Que de hecho,
hay miles de actividades que se pueden desarrollar alrededor de los bosques secundarios, de los bosques, perdón, auxiliares, como tú le llamaste, de los bosques de las comunidades, de los bosques federales o estatales. Hay muchísimas cosas que la gente puede buscar ahí.
Y el turismo es mucho más que San Juan y casinos, ¿verdad?
Exactamente.
Y hay una audiencia, hay mucha gente en el mundo que busca ese tipo de turismo.
Exactamente, y conocer nuestra gastronomía, como mencionaste, porque nuestra gastronomía es rica, diversa, rica en variedad, y la gente le encanta, los visitantes le encantan y a nosotros también nos encanta. Y se ha dado un poco, no sé si has notado, después del huracán, se perdió en Puerto Rico, perdimos casi toda la agricultura. Y tal vez perdimos algunos agricultores, pero ganamos otros que han venido con un ímpetu bien grande, y hemos ganado también una serie de emprendedores que han decidido perdón, que los productos agrícolas van a ser la bandera que ellos vayan a llevar en sus nuevos negocios. Entonces se está comprando muchos cultivos, muchos productos nuevos, crianza de animales amigablemente con el ambiente, y lo están respaldando.
Sí, y definitivamente lo que estás trayendo es y productos frescos y saludables producidos cerca del lugar donde tú te los consumes.
Exactamente.
Que eso tiene un efecto sobre la cuestión de la justicia social y de la distribución del bizcocho, ¿verdad?
Los que lo producen son los que se van a beneficiar, y así es como debe ser también.
Y entonces la cuestión de la educación es importantísima para mucha de esta gente que interesa en ese tipo de turismo, ¿verdad? Es importantísima para mucha de esa gente que producen ese tipo de turismo, ¿verdad? Yo creo que no hay razón ninguna para que no podamos pensar y actuar cada vez más en la dirección de que el bosque se puede y se debe convertir en un salón de clase.
Exactamente. Hay tanto para aprender.
Hay tanto para aprender, definitivamente. No en una estructura, eso también tiene que existir, ¿verdad? En un laboratorio, sino viendo las cosas como cogen, de manera natural, ¿verdad?
Y yo creo, Luis, que uno está más receptivo a aprender de esa manera, porque es divertido, porque es relajante, porque es un laboratorio. Lo que te enseñan, lo practicas, lo ves, lo vives. Así que yo creo que los bosques tenemos que capitalizar sobre ellos.
Y me parece que hay que reinsertar a la gente al bosque.
Seguro que sí.
O sea, es importante acercar cada vez más la gente al bosque, promover la participación de la gente en las decisiones que se toman con relación a los bosques. Los bosques son de todos, porque todos ganamos con los bosques.
Exacto.
O sea, nos proveen cosas que nosotros, por las cuales no pagamos. Y entonces es importante crear conciencia y cambiar conducta, y que la gente, por eso es que estos proyectos de comanejo, como es el Bosque Modelo, que es un proyecto de comanejo, como es el Bosque de San Patricio, que es un proyecto también a través del cual la comunidad se inserta, participa en el bosque, participan del bosque.
¿Sabes qué? Tú adquieres un compromiso mayor con lo que tú conoces. Si tú lo conoces, tú lo respaldas, tú lo defiendes, porque tienes la conciencia de lo que aporta. Cuando tú no conoces las cosas, uno se mantiene más distante y puedes aportar, pero no tienes esa energía dedicada. Cuando uno se compromete con algo que conoce, uno está presente para participar, para cooperar, para aportar, para proteger.
Y la gente, muchos de nosotros, unos más que otros, como que nos sentimos distantes al bosque y al sector agrícola, ¿verdad? Y ahora, hablando específicamente del bosque, aunque sabemos que la agricultura también puede ser un bosque, ¿verdad? Pues una de las razones por las cuales a mí me parece que la gente, o mucha gente, se mantienen como distantes a los bosques, porque los beneficios que nos proveen los bosques no están a la venta. O sea, tú no compras el oxígeno, tú no compras el efecto en la temperatura, tú no compras el agua que tú, claro, a la larga, tiene un efecto, sí, tiene un efecto, pero son cosas que no están a la venta, por lo tanto, inclusive no hay comparables, ¿verdad? Aunque ya las Naciones Unidas ha establecido una metodología a través de la cual se calculan los valores
Pero es gratis, por más valor que tenga, es gratis.
Pero no está en los mercados.
No está en los mercados, no tienes que pagar por él. No pagas por la relajación, por la alegría que te produce estar dentro de la naturaleza, ver los árboles, ver los frutos, ver las plantas, ver las flores.
Lo entiendes como algo natural, ¿verdad? Exacto. Hay un elemento que a mí me parece que sí puede, además de la educación intensa, por supuesto, y la educación intensa desde que los muchachos son desde pequeños, ¿verdad? De hecho, Juventud Clubes 4H, que es una de las cuatro áreas programáticas del Servicio de Extensión Agrícola, está haciendo un trabajo extraordinario con relación a conectar al joven con el bosque. El joven es el futuro adulto y es el futuro que va a tomar decisiones de política pública con relación a las cosas de este país, ¿verdad?
Y como lo va a conocer, lo va a defender.
Claro, pero más a corto plazo y a largo también, ¿verdad? La cuestión de la conexión con el agua a mí me parece que es bien importante, porque el agua duele. Me explico, nosotros ya sabemos lo que es pasar días, semanas y meses sin agua. Y entonces, si nosotros logramos, a través de la educación, hacerle saber a la gente, mira, esto del agua tiene un efecto directo sobre la ausencia de los árboles. Y entonces la agricultura también puede ser un bosque, ¿verdad? Lo que estábamos hablando ahorita, la que se relaciona una cosa con la otra, ¿verdad? O sea, eso puede definir, porque es algo sentido. El agua es algo sentido, sabemos lo que es estar semanas y meses sin agua, ¿verdad?
Además, si perdemos el agua, perdemos la vida. Y perdemos nuestra comodidad, nuestra calidad de vida cuando no tenemos agua disponible.
Y son maneras de lograr el compromiso necesario entre la gente, que a veces se siente muy distante, ¿verdad? A los bosques y al sector. Es algo completamente vital, porque es vital para la vida, ¿verdad?
Así exactamente. Oye, Luis, tenemos que terminar el programa, pero yo creo que ha sido bien bueno, bien interesante, y yo creo que nos quedan muchas cosas por hablar. Así que en otro momento vas a estar aquí conmigo, porque me parece que estamos tocando temas que uno no toca todos los días, porque no se relacionan directamente con un cultivo. sí, pero tienen que ver mucho con los cultivos, así que un millón de gracias.
No, gracias a ti por la oportunidad, y quiero recordarles, como lo he dicho en otras ocasiones, que estamos allá en el recinto, en Mayagüez, a las órdenes. Directamente pueden hacerlo, pero también a través de cualquiera de las oficinas del Servicio de Extensión Agrícola, que son atendidas, atienden todo, están a través de todo Puerto Rico, ¿verdad? Y que mi dirección electrónica es luis.mejia, Mejía sin S, M-E-J-I-A, @UPR de Universidad de Puerto Rico .edu de educación. Así que a través de las oficinas de extensión agrícola, como a través de mi dirección electrónica, me pueden localizar, y con mucho gusto estamos a las órdenes para seguir conversando y educando y aprendiendo también de ustedes con relación a este y otros temas. Gracias, Mildred.
Sí, muchas gracias a ti, amigos, y a ustedes. Recuerden que los espero la próxima semana con otro programa bien interesante sobre temas que nos impactan a todos y que tienen que ver con nuestra calidad de vida, con la agricultura, con la conservación de los recursos y con todo lo que tiene que ver con nuestra salud. Recuerden que pueden buscarnos y registrarse en nuestro programa en Facebook. Busca allí desde la EEA. Pueden ir a uprm.biblioteca diagonal desde la EEA. Allí también vamos a estar y puede usted escuchar no solo este programa, sino todos los programas que nosotros tenemos grabados desde el primer día, y todos van a ser de su interés. Que tengan lindo día y gracias por escucharnos.